Son las 8 y 36 minutos de la mañana y hoy en Madrid ya tenemos a nuestros tertulianos en perfecta posición de firme y elegantísimos todos, además. Me han venido como pinceles. Narciso de Fonsal, alcalde de Majadahonda, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Cómo tenemos el municipio esta mañana? Bien.
Pues de momento tranquilo, pero eso nunca se sabe.
Bueno, bueno, oye, tú déjalos quietos. José María Fraile, alcalde de Parla, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, José María enseguida ha llegado y se ha remangado. Yo no sé esto si es un signo de que viene guerrero o cómo viene.
Para sentirme cómodo en esta casa, como siempre.
Bueno, espero que estés cómodo, ¿no?
Sí, perfectamente. Bien, gracias.
Vale, estupendo. Álvaro Ballarín, concejal presidente, aunque quisiéramos ponerle presidente concejal del distrito de Moncloa. Muy buenos días.
Buenos días. El orden de los factores no altera el producto, pero tiene una razón de ser. Concejal presidente es porque eres presidente a fuerza de ser concejal. Primero eres concejal del Ayuntamiento de Madrid y tienes la competencia delegada por la alcaldesa para ser el presidente de la Junta de Moncloa. Por eso eres concejal del Ayuntamiento de Madrid con la competencia delegada para ser presidente de la Junta. Sería muy largo y queda en concejal presidente.
O sea, que se estaba indagando después de que el otro día hice yo aquí un llamamiento y me quedaba más bonito presidente concejal, pero en fin, ahí lo dejamos. Concejal y presidente,
es que
en cualquier caso.
Una razón jurídica, como luego entraremos en otros asuntos, de mayor enjundia.
Sí. Eli, los alcaldes también somos alcaldes presidentes.
También sois alcaldes
presidentes. Por la misma razón, claro.
Yo voy a ser periodista presidenta también de este programa. Me voy a poner el cargo, Carlos Ibáñez. ¿Qué
pues
te
mira, sí, estupendamente. Venga. Yo apoyo la moción.
Tú la apoyas.
Sí. En este día, fíjate, hablando de mociones y todas estas cosas.
Sí, tenemos un día,
Álvaro,
un día completito,
Ballarín,
¿no?
Para entrar en materia, tenemos para dar y para tomar. Tribunal Constitucional, evidentemente, ahí está esa decisión, admitido a trámite los recursos contra la ley de consulta catalana y contra el referéndum del 9 de noviembre. De momento es una suspensión cautelar, no entra en el fondo de la cuestión. De momento el Tribunal Constitucional y se abre ahora un plazo de 5 meses para ver si esa decisión se mantiene o se revoca. Bueno, en cualquier caso, se advierte desde la Fiscalía que todo lo que se haga a partir de ahora, incluida esa campaña institucional de la Generalitat llamando al voto, puede ser delito, bien de desobediencia o bien de malversación de fondos. Y ha advertido que van a estar muy atentos a los movimientos que se hagan. ¿Qué ha dicho a todo esto Artur Mas? Bueno, pues le ha dado un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Lo del embudo, ¿no? Como siempre, pues la parte ancha. Ha dicho que si el Tribunal Constitucional mantiene que es un referéndum encubierto e ilegal, pues lo que está haciendo es inclinarse por una de las partes, ¿no? En este litigio.
Como todos los tribunales, que se supone. Pero sí.
Sí, bueno, y reacciones también desde Esquerra Republicana. Estas más inquietantes. Joan Tarda, el portavoz de Esquerra Republicana, ha dicho que el Tribunal Constitucional es un órgano parcial y corrompido y además ha pedido a los catalanes que hoy, este martes, se movilicen en las calles. Uh-huh. Algo siempre peligroso. La conexión de Artur Mas con los Puyol a través de Liechtenstein, bueno, pues ahí sigue, ¿no? Se sigue hablando de este asunto. Las autoridades bancarias del Principado advierten de que Artur Mas puede tener conexiones con algunos de esos negocios de los Puyol. Y en materia económica, los presupuestos que llegan hoy al Congreso se presentan, ya sabes, como siempre, el pendrive. Ya se acabó el camión que llevaba cargado de volúmenes,
pena,
volúmenes.
Porque tenías aquello su escenificación.
Era un clásico de las televisiones.
Llega el ministro con las manos en el bolsillo, se saca el bolsillo, el pendrive y ya está.
Y el adiós a un ex ministro, a Miguel Boyero. Hoy va a ser enterrado en el cementerio de San Isidro, en la más estricta intimidad por deseo de la familia.
Bueno, pues ya saben ustedes que si quieren opinar sobre lo que se diga en esta tertulia y
pues
en esta entrevista posterior, lo pueden hacer.
Por teléfono, 910-30-63, 910-30-63, marcan, no les cuesta absolutamente nada, pagamos nosotros, así que no se lo piensen.
Qué espléndido, has venido hoy, Carlos, que pagas.
Así
bueno,
es.
La ronda de teléfono corre a nuestra cuenta.
Sí, y si aún así no quieren hacer el esfuerzo de levantar el teléfono, bueno, pues correo electrónico, ahí, bueno, ya no sé quién paga. Hoy@ondamadrid.es, en Facebook somos Hoy en Madrid Mañana y tenemos también Twitter, Hoy en Madrid, todo junto. Así que ahí les esperamos, cuéntenos todo lo que quieran.
Pues ya tenemos sobre la mesa los temas de nuestra tertulia. Evidentemente tenemos que empezar por esa decisión del Tribunal Constitucional. Ni 24 horas tardó ayer en dejar en suspenso esas dos cuestiones que había recurrido el Gobierno. Una, la ley de consultas aprobada por el Parlamento catalán, y la otra, la convocatoria de referéndum de Artur Mas, que en fin, se ha enfadado bastante. Ha dicho que el Tribunal Constitucional, lo que estaba previsto, vamos, ha dicho que el Tribunal Constitucional, esto es bastante curioso, como se ha inclinado por una de las partes, pues no es parcial. O sea, esto es, yo lo decía hace un rato, esto es como si un juez, como toma en consideración lo que dice el fiscal y termina pues declarando acusado al señor que está ahí delante, pues dice que no es parcial porque, en fin, se ha puesto de parte del fiscal. Cosas de estas muy surrealistas. Vamos con lo que es la decisión del Tribunal Constitucional. Dice Artur Mas que esto ha sido demasiado rápido. Yo no sé vosotros qué valoración hacéis. Parece que no había demasiadas dudas y que estaba todo clarísimo, bueno, y por lo tanto no había que esperar demasiado, ¿no?
Pero Eli, ¿cómo no va a ser demasiado rápido? ¿Cómo no va a ser demasiado rápido? Es decir, hay unos señores que quieren partir el Estado español, que quieren partir el Estado de Derecho, que quieren violentar la Constitución. ¿Y cómo no va a ser tan rápido? Esto tiene que ser de forma inmediata y fulminante, aparte de lo que tú has dicho, que es un tema claro, pero y que es un tema que naturalmente que tenían que estar preparados porque era algo que se veía venir. Es decir, hasta ahora todo el proceso ha sido telegrafiado. Todos los españoles sabíamos lo que iba a pasar. Y los tiempos han dado la razón a los que sabíamos lo que iba a pasar, que éramos todos los españoles porque estaba en todos los medios de comunicación. El problema es lo que va a pasar ahora. O sea, la incógnita se nos abre a partir de este momento. Yo, mi opinión es que los nacionalistas son muy valientes hasta que se les hace frente. Y hemos visto siempre que, sobre todo en el País Vasco, que cuando el Estado de Derecho se ha puesto firme, ellos se han ido para atrás. Esta vez no lo sé, pero desde luego se abren unas incertidumbres tremendas. La bolsa ayer ya bajó, la prima de riesgo subió. A Cataluña la quieren catalogar ya de bono basura su deuda. En fin, que estos son los primeros compases, pero vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver si va a haber una movilización en Cataluña a nivel ciudadanía, ¿no?
Hombre, la sensación que da en estos momentos, y ya invito a los otros tertulianos a que intervengan, es que el gobierno catalán lo que ha hecho es, bueno, él ya ha cumplido su parte, es decir, Artur Mas ha presentado la convocatoria, la ha dejado ahí, y la sensación que yo tengo es que van a dejar en manos de esta Asamblea Nacional y de estas organizaciones que están detrás del independentismo, pues un poco el agitar la calle, ¿no? No sé lo que piensas tú, José María, pero a mí me da esa sensación.
Bueno, yo primero recalcar la posición, ¿no?, que tiene mi partido, que ha puesto encima de la mesa, es apoyar las decisiones del gobierno en cuanto al recurso que se plantea sobre la ley de consultas y esa convocatoria, ¿no?
Que, por cierto, perdona, José María, estoy abriendo en estos momentos el Boletín Oficial del Estado, ya aparece,
publicado.
Aparece publicado, por lo tanto, desde ya mismo, cualquier acción que se haga encaminada a proseguir tanto con el referéndum como con la ley de consultas es absolutamente ilegal.
Eso es un poco el marco que tenemos. A mí hay una cosa que me preocupa, ¿no?, que se ha puesto encima de la mesa. Narciso dice, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué va a pasar. A mí eso me aterra, personalmente me aterra. A mí esto de, bueno, a ver qué pasa esto y que, bueno, que más siga soltando el tigre de esta gente, que pase el desamolizar en la calle y demás. A mí esto me preocupa. Sí, yo creo que estamos en un momento en el que el dejar pasar, a ver qué pasa, que a ver cómo son los cursos de los acontecimientos, ese lenguaje a mí no me gusta. Yo creo que, ante todo, tenemos la obligación de liderar este conflicto. El presidente tiene la obligación de liderar el conflicto, la oposición tiene la obligación, en este caso ha puesto al niño con el gobierno, pero también de liderar parte del conflicto. El Parlamento tiene que liderar el conflicto. Yo creo que ese es el ejercicio que nos toca. Ahora, a mí, el verbo tal como se vierte, bueno, vamos a ver qué pasa, esto vamos a medir, cuáles son los gestos, y vamos a una batalla jurídica, cruce de que más recurrirá que esta suspensión cautelar, que va a acelerar la decisión del Tribunal Constitucional. A mí me preocupa eso de vamos, a ver qué pasa, ¿no? Uf, a mí me aterra. Yo creo que el ejercicio es liderar el conflicto. Y liderar el conflicto, pues, es lo que se dice, ¿no? Una o te sientas en la mesa o fumas parte del menú y te comen. Entonces, yo creo que esa es un poco la visión que tengo en este momento, ¿no? Así a bote pronto, ¿no? De lo que me preocupa, ¿no?
Eso es lo importante. Yo creo que ahora hay que ver, sobre todo, qué va a pasar a partir de ahora. Pero tú lo has dicho al principio, ¿por qué ha ido tan rápido el Constitucional? Cualquier estudiante de Derecho sabe, Eli, que el artículo 2 de la Constitución dice que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español. Por tanto, no hace falta que 12 magistrados que tienen una competencia aprobada se reúnan más de hora y media para saber que es de desborda la Constitución por todos lados ese decreto y además la ley que ampara o que es el marco de ese decreto. Segundo.
Además han tomado la decisión por unanimidad, ¿eh?
O sea, todos esto, por unanimidad.
Sí,
y ahí
sí,
hay
no discrepancias.
Jueces o abogados de reconocido prestigio de muchas procedencias e ideologías que informan muchas ideologías. En cualquier caso, la rapidez era obvia porque el asunto es muy fácil. En segundo lugar, era necesario que un instrumento del Estado español, como es el Tribunal Constitucional, que crea la Constitución del 78, fuese en el mismo sentido que el resto del Estado de Derecho español y hiciese una demostración de fuerza, de eficacia y nos situase como un país eficaz, moderno, que reacciona con seriedad. Y en tercer lugar, ¿dónde vamos a partir de ahora? Pues hay dos posibilidades. Una, que en la calle hagan algunas algaradas, como han anunciado los de Esquerra. Hay que tener mucho cuidado con eso porque lo que manifiesta la gente en la calle no puede subvertir lo que manifiestan todos los ciudadanos y han manifestado en las urnas, en las elecciones catalanas y en las nacionales, diciendo que quieren otra cosa. Y aquí la voluntad no es de los que salen a la calle, sino la voluntad de todos los catalanes y españoles que se han manifestado en distintas elecciones y es la que hay que respetar. Y en segundo lugar, como ha dejado muy claro ya la Fiscalía y otros órganos del Estado, si algún funcionario, no solamente Artur Mas, si algún funcionario en cualquier actuación desobedece a lo que ha venido a sancionar y se ha publicado, como dices tú, en el BOE, el Constitucional, puede incumplir tres delitos. Uno de prevaricación, dictando resoluciones injustas o ilegales a sabiendas. Dos, de malversación de fondos, intentando o gastando dinero en función de algo que es ilegal. Y algo que es mucho más grave, desobediencia grave a la autoridad.
Pero fijaros, el gobierno catalán, hasta este día, se ha gastado ya 9 millones de euros en una campaña a favor del referéndum.
Pero hasta hoy, mira,
que tiene que ser inmediatamente suspendida.
Me parece inmediatamente una frivolidad y una irresponsabilidad.
Claro, estamos hablando de una comunidad que tiene un agujero financiero importantísimo.
Claro.
Que se haya gastado ya 9 millones de euros en esto, en fin.
Es que eso es lo grave. Es decir, yo, toda la comunicación que hace la Generalitat de Cataluña, es que nos está engañando. Es que se creen que somos tontos. Es decir, están contra. Lo dijo ayer muy bien el presidente del gobierno. A mí me gustó su intervención. Nos están haciendo creer que oponer ley a voluntad es antidemocrático.
Sí.
Cuando es justo al revés. Vamos a ver, estos señores, lo he dicho antes, lo que están intentando es subvertir la ley que nos dimos todos los españoles. Están intentando romper una parte del Estado donde la soberanía pertenece a todos los españoles. Y eso es lo que es antidemocrático y, en mi opinión, el intentar, ellos que dicen que queremos votar, no nos dejan votar. No, no, si ustedes pueden votar, pero lo que no pueden votar es algo que vaya contra la ley. Y en referencia a lo que va a pasar, hombre, yo lo que te decía, José María, es que no sabemos lo que va a pasar. Es decir, porque una cosa es liderar las cosas y otra cosa es lo que va a pasar. Van a salir.
No podemos formular eso ante la opinión pública.
Hombre, claro,
no sabemos lo que va a pasar. Es aterrador.
Pero es que es así. Es que no sabemos si el pueblo catalán va a salir a la calle o no.
Hay una
no
cuestión.
Sabemos si.
No podemos desligar esta decisión del Tribunal Constitucional de otras cosas que han pasado hace días. Una de ellas es la comparecencia de Jordi Pujol, de la que hablaremos ahora. Y otra es la entrevista que concedió el domingo el presidente Artur Mas a una cadena de televisión, a La Sexta, donde dijo textualmente: el proceso no se acaba con la decisión del Tribunal Constitucional. No sabemos lo que quiere decir, pero sí lo dijo, quiero decir. Él no se va a conformar con que esto se quede aquí. No sabemos qué mecanismos, supongo que legales, va a intentar utilizar para que este proceso no muera con la decisión del Tribunal Constitucional. Pero él dijo textualmente eso: este proceso no acaba con la decisión del Tribunal Constitucional.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Mas es un irresponsable, posiblemente veremos vamos a ver en televisión, los informativos, mucho cruce de declaraciones, de actos en la calle, reivindicativos. Pero ante todo, lo que no puede formular, por decirlo así, la política, ni a través de sus dirigentes, no podemos formular, no digo por ti, Narciso, no quiero atribuirlo a ti personalmente, perdóname, es que no sabemos qué va a pasar, o como decía más, otra entrevista, yo no la vi, pero salió el corte otro, en televisión, y él lo recuerda a la policía inglesa, bueno, que parece que tiene un conejo en la chistera. Yo creo que es un irresponsable más, y yo estoy de acuerdo, pero alguien tiene que liderar el conflicto. Vía presidente, parlamento, alguien tiene que decir, señores, a ver, hay una serie de una sociedad catalana que es verdad, que alza su voz, es un grupo que será 1.500.000, no lo sé, no voy a echar números porque esto de las cuentas cada uno se las echa para sí mismo, ¿no? Para los que más le arrima el asco a su sardina, ¿no? Pero si es verdad que tenemos que liderar esta situación, y ¿desde qué ámbito? Pues el parlamento, el presidente y la oposición. Y habrá que decir, bueno, pero, señores, vamos a sentarnos. ¿Cuál es la fórmula para salir de esta? Porque, ante todo, tenemos claro que queremos permanecer unidos. Yo lo tengo claro y todos lo tenemos muy claro. Este país tiene que seguir unido. Nos ha ido bien, históricamente bien. Es un gran país que yo creo que hemos dado muestras, ¿no?, de cómo juntos hemos podido progresar y salir de los momentos difíciles después de la dictadura. Por lo tanto, yo creo que ese es el compromiso y el camino que tenemos que seguir.
Pero
no podemos empezar a hablar de pasos. Sí, ya sabemos la Constitución, lo que significa, los pasos jurídicos, administrativos que hay que dar, pa.
La secuencia, José María, lo ha dicho muy bien Eli, es por qué Artur Mas dice que el proceso sigue. Por una cuestión
que
es una trampa. Alguien... Él sabe que es imposible, pero él lo dice por un motivo, y es que el Constitucional ha suspendido cautelarmente durante 5 meses hasta que haga una sentencia y entre definitivamente en el fondo del asunto, que va a ser exactamente igual.
Pero a lo mejor tiene que entrar antes.
Y la justifique. Pues sí. Bueno, tiene hasta 5 meses, sí, que, no significa, no significa que lo agote. Eso es distinto del gobierno. En segundo lugar, Artur Mas, no le quepa la menor duda a nadie, va a cumplir la legalidad. Va a cumplir la legalidad porque él viene obligado, como el resto de los responsables políticos y de los ciudadanos, a hacerlo. A mí no me gusta una cosa, José María, que deslizas tú y está deslizando el PSOE, de que algo habrá que hacer para arreglar el conflicto. Es que no se puede hacer nada porque hacer nada fuera de la ley.
Álvaro,
lo ha dicho el presidente del gobierno.
Me resisto.
No, déjame que te cuente.
No, escucha.
Todo dentro de la ley y nada fuera de la ley.
Nadie...
Porque la ley, como ha dicho muy bien Narciso de Foxá, es la voluntad popular. La ley no es algo coercitivo que la gente entienda algo que nos oprime. La ley es la voluntad nuestra plasmada en una ley, en un escrito, para que haya transparencia. Y no podemos...
Convivencia.
Y convivencia, para eso. Y no puede haber unos españoles que son minoría, pero no solamente en Cataluña, sino en el resto de España, que no forman parte de esa manifestación de voluntad contra la manifestación de la mayoría porque algunos salgan a la calle. Es que
mira,
son
Álvaro,
los límites
mira,
de la democracia,
Álvaro,
y del
no sé,
Estado de Derecho.
Dentro del ámbito que me compete, en mis temas domésticos, si yo, un ciudadano, cuando hay un conflicto, le explico, no, es que esto es así, y la ley, y mire usted, pues no hay posibilidad de solución, la política no tiene capacidad de solucionar ciertos conflictos.
Sí, pero cambiando la ley.
Pues entonces,
Entonces
Álvaro, no sé qué pintamos. Vamos, digo la verdad.
Estás diciendo una barbaridad.
No sé qué pintamos.
O sea, que tú le cambias una ordenanza a un ciudadano para
arreglar
su problema.
Vamos a ver. ¿Cuántas veces hemos aplicado normativa municipal que hemos tenido que cambiar porque no ha sido efectiva?
Tú lo has dicho,
no
cambiándola con el proceso.
Con el proceso, claro, pero si yo te he dicho lo contrario. No, ¿cuántas veces hemos asumido el reto de cambiar ordenanza?
La ley se puede cambiar desde la ley.
Y no vengamos arriba, vamos
no
a comparar una ordenanza con la Constitución. No vengamos
ley,
arriba, Álvaro. Pero,
la ley se puede cambiar desde la ley y con los procedimientos establecidos para su cambio.
Bienvenido.
Pero no se puede...
Álvaro, bienvenido.
No se puede... incumplir la ley,
no,
que es
nadie,
lo que están pidiendo en Cataluña algunos políticos.
Álvaro, que nadie está diciendo, ni nadie va, que alguien sensato va a decir, incumplamos la ley. No. Que estamos diciendo...
En tu partido están diciendo que la ley
¿quién?
No basta.
¿Quién
en tu partido
que ha hecho que no se cumpla la ley?
Le están diciendo prácticamente todos,
Álvaro,
tus portavoces.
Álvaro,
tu partido hermano en el Partido Socialista Catalán.
En mi partido han dicho que se incumpla la ley.
No,
primer
se
punto.
No,
segundo, apoyar.
Que hay que ir más allá de la
Álvaro,
ley.
Segundo, apoyar el gobierno. Y tercero, la política para resolver un conflicto político.
Déjate a Narciso también que intervenga.
Perdón. Bueno, vamos a ver, José María. Yo creo que está muy bien esto de liderar las cosas, de hacer cosas, pero hay temas que no se pueden traspasar la línea roja. El otro día, de forma muy graciosa, me decía un amigo mío, decía, mira, esto del conflicto catalán, esto es como si un amigo le dice al otro, oye, es que yo me quiero acostar con tu mujer, pero qué barbaridad, pero qué cosas estás diciendo, que no, que sí, que quiero, y dice, ya lo sé, quiere, pero esto es una barbaridad, no se puede, y dice, vamos a negociar, pero qué vamos a negociar, qué es lo que vamos a negociar, no se puede negociar la soberanía de España.
Pero si nadie está poniendo, Narciso, en tela de juicio la soberanía nacional ni la unidad de España. Simplemente que hay un conflicto y ese conflicto hay que solucionarlo, buscar vías de solución.
¿Cómo? ¿Pero dentro de la ley y cómo?
Dentro de la ley.
Mira, a mí siempre me ha parecido como político muy irresponsable pedirle a un político que resuelva algo que yo intelectualmente soy incapaz de imaginar. Yo cuando veo... Me asomo todas las mañanas a la ventana. Déjame acabar, alcalde. Cuando yo me asomo todas las mañanas a la ventana de Moncloa, intento mejorar las cosas. Y cuando veo los asuntos de Majadahonda, de mi amigo Narciso Foxá, no digo, alcalde, tienes que mejorar. Y él me pregunta, ¿en qué? Tú sabrás, pero mejora. No, no, yo tengo que saber, tienes que hacer aquello y aquello. Cuando vosotros decís que hay que avanzar, tenéis que decir en qué, porque da la sensación de que estáis con el gobierno, pero sueltáis esa coletilla final para intentar desgastar. Y en este asunto tenemos
no,
el Estado de Derecho y España, con los partidos importantes de la cabeza, tiene que ir como un bloque monolítico.
Vamos a ver, Álvaro, si la única reflexión intelectual que nos quedamos es aquí no nos movemos, pues me parece pobre la reflexión intelectual que estás haciendo.
Dime
no nos movemos porque
vamos,
la ley.
Dime hacia dónde vamos.
Lo que ha planteado mi partido es la Constitución debe reformarse. Debe haber esa vía de negociación para reformar la Constitución.
¿Para qué?
¿Para qué?
Sí.
Lógicamente para que el conflicto catalán y otros conflictos que hay en el país, otros conflictos y otras situaciones que hay que regular y que hay que ordenar, hay que afrontar una reforma constitucional.
Nada, no concretáis. No,
y concretamos no, en que no, la vía, y siempre lo mismo, es el día de la marmota, y no concretáis.
A ver,
habrá que hacer ese ejercicio político.
Dejadme un momento que lo pregunte yo directamente. José María, ¿tu partido estaría dispuesto a cambiar la Constitución para que se puedan celebrar referéndums como el que plantea Cataluña, por ejemplo?
Bueno, yo creo que el ejercicio de reforma de la Constitución no va encaminado a que alguien pueda hacer un referéndum, ¿eh?
Vale,
no creo que la Constitución ni nadie sensato plantee quiero reformar la Constitución para darle una llave a más para que el referéndum sea legal. Yo creo que nadie está planteando eso.
No, para que se pueda plantear este tipo de consultas, por ejemplo.
Lo que estamos diciendo es hay un problema con una parte del Estado que es un 20% del PIB de este país, de la riqueza de este país, y hay un problema, o sea, hay problemas añadidos, es un problema para este país. Podemos hacer dos cosas. Hacer la reflexión del pasado, que son de hace 24 horas, de lo que ha dicho Rajoy, de lo que ha dicho Mas, de lo que es la Constitución y la que es la Constitución de todos los españoles, o intentar afrontar intelectualmente con un discurso intelectual elevado, con la responsabilidad que, que tiene el presidente del gobierno y que tiene la oposición y que tiene el Parlamento, y afrontar este reto. Es que es nuestra obligación.
A ver, no hay que olvidar, yo
no,
creo...
Es una obligación nuestra.
Y voy a introducir el tema económico. No hay que olvidar que todo este conflicto que ahora tenemos sobre la mesa y que se nos está vendiendo como una cosa muy sentimental y de identidad catalana y demás, donde tiene su origen es en la pasta. O sea, así de claro. Hay que recordar que hace 2 años... Artur Mas se sentó con Mariano Rajoy y dijo, oiga, que nosotros, como tenemos un agujero tremendo, que es lo que se encontró Artur Mas cuando llegó después del tripartito, nosotros lo que queremos es un pacto fiscal que nos ponga a la altura del País Vasco y de Navarra y por encima del resto de las comunidades. Y como Mariano Rajoy le dijo que de eso nada, Artur Mas, y todos lo recordamos perfectamente, en una especie de pataleta dijo, bueno, pues si no hay pacto fiscal va a tener usted, señor presidente, un referéndum sobre la mesa. O sea que estamos hablando al final de un tema económico que yo no sé si cuando desde el Partido Socialista, José María, decís hay que negociar, pues tenemos que volver a hacer lo que se ha hecho durante décadas con Jordi Pujol, que era habilísimo para esto. Venía a Madrid con una maleta vacía, hablaba con el presidente de turno, podía ser Aznar o podía ser Felipe González o podía ser Zapatero, y de la misma se volvía a casa con la maleta llena de dinero, que
pero
era eso, ¿no?
Eli, el problema de esto, bueno, yo creo que eso fue, digamos, la consecuencia inmediata, lo que tú has dicho, pero aquí hay un problema de fondo, es decir, si a mí mañana me dicen, bueno, es que vamos a reformar la Constitución, desde luego de soberanía no hablamos, pero vamos, y esto se arregla, pues ya, yo, bueno, pues estaría de acuerdo, pero es que nos llevan engañando 30 años, es que se creen que los españoles, lo he dicho antes, somos tontos. Es decir, ellos quieren la soberanía y hasta que no consigan la soberanía, todo lo demás son son historias para conseguir esa soberanía.
Bueno, pues la soberanía, perdona, en Narciso, que aquí introduzco un tema más, lo llevan bastante crudo. Si volvemos al tema de la pasta, que es
claro,
en el fondo lo que interesa.
Claro,
la agencia de calificación Fitch ayer mismo ha dicho que si Cataluña se independizase y perdiese el soporte que le está dando España a través, sobre todo, de los fondos de liquidez y del dinero que se pasa a Cataluña y que de Cataluña pasa a España, su deuda pasaría a considerarse bono basura, bueno, automáticamente.
Pero el problema más grande de esto es que el dinero que le damos a Cataluña se lo tenemos que quitar a Extremadura, a Andalucía, a Madrid. Los recursos de España son los que son.
¿Alguien sabe explicarnos ahora? O sea, yo no soy incapaz de explicar lo de la balanza fiscal de las comunidades autónomas. Nadie sabe explicarlas.
Nadie sabe explicarlas.
Existe publicaciones, periódicos, medios, aproximaciones, modelos. Nadie sabe explicarnos. No. Por lo tanto, es un modelo injusto porque nadie sabe explicarlo. Sí. Y vuelvo, es el día de la marmota. Hace una semana decíamos, pero es que todas las comunidades autónomas están poniendo encima de que hay un problema de equilibrio en el reparto, y lo hay, entonces vamos a afrontarlo. Y eso es otro debate, ¿verdad?, que se cruzó con el tema este de catalán. Pero es verdad que hay un problema de financiación de las comunidades autónomas. Aquí en Madrid, el presidente está diciendo, mire usted, las cuentas, los repartos. En el que muchas comunidades autónomas no tenemos la misma cartera de servicio, una cartera mínima de servicios, es verdad, en algunas comunidades. Eso está ocurriendo. Por lo tanto, habrá que afrontarlo. Sí.
Pero lo que no tiene duda, José María, yo estoy de acuerdo que nadie sabe exactamente las balanzas fiscales, cómo se reparten, nadie lo sabe.
Nadie lo sabe.
Es que lo que damos a uno, se lo quitamos a otro. Eso no cabe duda.
Pero para contestar...
Yo creo que
hay multiplicación de los panes y los peces.
Es evidente, Narciso.
Cada comunidad se le da lo que quiere que se le dé,
Pero tenemos un problema, sí.
Ha ido muy bien en los antecedentes, porque muchas veces los antecedentes explican los resultados o las situaciones actuales. Artur Mas venía a por dinero, hace de esto 5 años. Uh-huh. Y yo recuerdo que sacó el día anterior de venir a ver a Rajoy a la gente a la calle. Y Rajoy, que algunos lo critican y no lo puedo entender, resulta que le dijo que no a todo lo que pedían. Y de hecho, a Cataluña en ese tiempo no se le ha dado ni un duro, solo se ha permitido que se siga endeudando. ¿Pero por qué se sigue endeudando? Porque está dentro de un país soberano que hoy en día es merecedor de confianza como España. Pero lo has señalado tú muy bien. Si hoy en día, porque a mí no me gusta, yo prefiero siempre disuadir y unir desde la Unión para un proyecto común que es España dentro de Europa, antes que decir que lo que algunos entienden como amenazas, pero en Escocia ha funcionado muy bien que desde Inglaterra y el resto del mundo se hayan dicho cuáles son las consecuencias de la separación. Y las consecuencias mezclo de Escocia, que no tiene nada que ver porque fue un proceso legal, para decir las consecuencias económicas, que en ese punto sí lo puedo mezclar. Las consecuencias económicas de que Cataluña se separase de España, que no va a ser nunca, sería que la parte de la deuda que ellos tienen, como el resto de España, casi 1 billón de euros, la parte alícuota, y la parte que tienen ellos de deuda, que es inmensa, la comunidad autónoma que más dinero debe, tendrían que, al no ser el euro, pagarla en una moneda que seguramente, paradójicamente, sería la peseta, que estaría muy devaluada con respecto al euro, y tendrían que hacer un esfuerzo que llevaría generaciones para financiarla. Segundo, no podrían competir con los mercados porque su moneda no estaría valorada y los activos catalanes, los patrimonios y los valores mobiliarios se reducirían significativamente.
Mira, más rápido, Álvaro, si hoy se nombre, hoy Cataluña se declarase independiente, automáticamente todas las empresas que están radicadas en Cataluña, como no existe un tratado de libre comercio con países que no están dentro de la Unión Europea, con Europa, automáticamente tendrían que empezar a pagar un pastizal para poder exportar, que luego a lo mejor se arregla, pero hoy tendrían que empezar a pagar un dineral que no sería
como un
viable.
País tercero ajeno a la Unión Europea.
Y entraría en defaults con casi toda seguridad, no podía pagar a sus médicos, no podía pagar a sus policías, pagar a sus jueces.
Que sea un escenario bastante dramático que no va a ocurrir. Bueno, hay otra noticia más que se viene a unir a todo este follón. Aquí se van sumando, las noticias se van sumando. El Principado de Liechtenstein ha enviado ayer una nota a las autoridades españolas en la que se apunta a la posible implicación de Artur Mas en las actividades ilegales del clan de los Puyol, que son estas actividades que el otro día el expresidente de la Generalitat negaba, muy enfadado, por cierto, en el Parlamento catalán, una intervención que ha sido muy criticada desde todos los grupos políticos que estaban allí presentes. Y que el otro día Artur Mas, y esto ha llamado muchísimo la atención, cuando le preguntaban en la entrevista, oiga, ¿usted ha cometido alguna actividad ilegal? Decía, no lo sé. Dice, yo creo que no. Decía yo, o sea, si a vosotros si os pregunta, ¿vosotros habéis cometido alguna acción ilegal en el ejercicio de vuestras funciones? ¿Vosotros decís, creo que no? O sea, yo supongo que uno o lo niega, normalmente se niega, no, y o se afirma, que sería una cosa muy rara, pues sí, yo soy un corrupto.
A mí me llamó...
pero esto de decir... pues yo creo que no, porque no tengo muy claro hasta qué es la corrupción o no es la corrupción. A mí esto, de verdad, me pone los pelos de punta en un cargo público que no sepa o que diga que no sabe qué es corrupción y qué no es corrupción.
A mí me llama mucho la atención porque recordaba aquel adagio de excusatio non petita, excusatio manifesta. Él intentó hacer una diferenciación, pero imposible, además, intelectualmente inentendible, de que una cosa era una falta administrativa o una irregularidad administrativa, que son bastante graves, porque además él viene obligado a cumplirlas. Y otra cosa es la corrupción. La cuestión está en que, desde un punto de vista externo, como cualquier telespectador, quedaron muchas dudas sobre la actuación administrativa y personal en torno a su dinero y a su patrimonio del señor Musk, que abre una línea periodística importante, porque él no dejó claro que en cualquier momento de su vida no haya tenido alguna actuación que haya sido irregular y que haya tenido por consecuencias. Y luego, lo de la corrupción es un concepto, por ello decirlo, comercial, no es un concepto jurídico. Jurídicamente hay prevaricaciones, hay tráficos de influencias, hay levantamientos, hay apropiaciones indebidas. Por tanto, yo no digo que lo haya hecho, porque además él dijo que no estaba en la corrupción. Lo que dejó es un ámbito, un margen muy abierto para que haya actuaciones que haya cometido él que no solamente sean faltas administrativas, que ya serían graves, o irregularidades, que son más que faltas administrativas y que invadan otros terrenos.
Bueno, pues todas estas noticias lo que vienen a poner sobre la mesa es esta hipótesis. Hay muchas hipótesis de por qué Artur Mas se ha metido en este follón y precisamente en este momento. Y una de ellas es, oiga, que esto es para tapar todas las miserias que tienen por detrás tanto él como su partido. Esa es una de las hipótesis. Yo no sé si vosotros os inclináis a pensar que puede haber algo de esto, ¿no es
cierto? Hombre, vamos a ver. Lo que parece en el caso Puyol es que estamos ante una de las corrupciones, vamos, que todas el resto de corrupciones en España son una broma, ¿eh? Lo que parece, entre otras cosas, porque a los nacionalismos no los han tocado en 30 años. Uh-huh. Y ellos se creían impunes, ellos se creían bastante impunes. Porque nadie se metía con ellos.
Pero aquí la culpa la tenéis todos. Sí. Cuando digo la tenéis, hablo de vuestros partidos políticos. La tenéis todos aquí.
Pero
a ver quién tira la primera
piedra.
Yo
no digo que no. Pero esto es así. También es verdad que yo creo que vamos a saberlo todo, porque como se creían impunes, han cruzado la calle sin mirar durante 30 años. Lo de Puyol, porque hoy en día se sabe todo, y tú puedes esconder, yo qué sé, 200.000, 1.000.000 de euros, pero desde luego esconder las cifras que se están barajando, que llegan hasta los 1.000 y pico millones de euros, eso es imposible. Sobre todo si te crees impune, pues lo veremos en los próximos meses, ¿verdad? Y no tenemos que olvidar que Artur Mas era el número dos de Jordi Puyol. Y no tenemos que olvidar que Artur Mas era el consejero de Hacienda de la Generalitat. Con lo cual, yo lo que sí estoy seguro es que si ha habido corrupción, que yo tampoco puedo decirlo en el caso de Artur Mas y en el caso de Puyol también lo tendrán que decir los jueces, aunque todo apunta a que algo
raro hay.
Algo huele a podrido en Cataluña.
Ya.
José María. Estamos de acuerdo. La intervención de Puyol, yo creo que ha sido tachada por todos los grupos,
todos
los que tuvieron la oportunidad de ver las imágenes, la comparecencia terrible, vamos, yo creo que no hay ningún calificativo más que apuntar, ni tampoco hay que abundar en que la cosa en Cataluña, el tema de Puyol, de los hijos, toda la familia, pues van a tener complicaciones legales y jurídicas y por los temas que sabemos y conocemos.
La Fiscalía Anticorrupción sigue investigando.
Yo sí que me niego a meter a todo el mundo en el saco, es decir, eso de los nacionalismos porque han campado, porque no sé cuánto. Hay gente del PNV honorable, de CIU honorable y gente que ha trabajado mucho por su país, por sus ciudadanos, sus vecinos, alcaldes, concejales, cargos públicos, es decir. Esto es un tema de una serie de gente en concreto que tendrán que tener y sufrir en sus costillas el peso de la ley. Ya está, y se acabó. No vamos a hacer una foto, ¿no?, general, ¿no?, poner encima de la mesa la palestra a todo el mundo por igual. Estos son responsables, tendrán que pagar lo que salga y lo que se estime oportuno y ya está. Y no podemos ampliar ese marco de ese, esas sospechas a todos los que militen en un partido, o sea, nacionalista, tenga sentimiento... No, creo que no, Narciso, no justo.
Pero yo no he dicho justo. Eso.
No, digo que han campado libremente.
No. Yo, vamos a ver.
He entendido que como han campado libremente, José María, sin mirar
cuidado. Yo digo que, manzanas podridas hay en todos los partidos. Y así como en el Partido Socialista hay manzanas podridas, y en el Partido Popular hay manzanas podridas, y a estos señores...
Que se hagan sidra, punto, se acabó.
Y a estos señores, José María, y a estos señores, durante los últimos 30 años, pues los han ido procesando, los han ido juzgando, a los que les han cogido y los han ido metiendo en la cárcel. Pero en el nacionalismo, no. Yo no sé por qué. Alguien me lo tendrá que explicar. Pero ni en el PNV, ni en eso, no. Y ahí habrá, no todos. Pero no todos.
Porque han sido los tontos útiles. Que
no, yo no digo que sean todos. Pero hay
los... Me niego a asumir esa afirmación.
Alcalde, yo soy concejal.
Ese relato.
Pero, José María,
un empleo inferior, pero creo que hay una gran diferencia entre lo que plantean los alcaldes, y es que no es igual la corrupción, desde el punto de vista político, que es lo importante en el que nos ocupa hoy, no es igual la corrupción que está en la condición humana, en algunas condiciones humanas, y que puede infectar a los partidos políticos, que el hecho de que en un momento político en el que un partido nacionalista decide hacer un desafío al gobierno central para pedir la independencia, el padre de ese movimiento político durante 23 años y el padre de CiU haya tenido un asunto de corrupción tan grave que, por lo menos en la parte de que no regularizó los fondos, ya hay una irregularidad gravísima políticamente, si no es delito, y encima se conozca desde ayer que el que la lidera actualmente y que es su hijo político tiene un problema o puede tener un problema con unos dineros en Liechtenstein. No es lo mismo, porque ellos son, por así decirlo, los padres de un partido político que quiere representar a un pueblo y que vienen con esa mácula en la mochila. Eso es distinto.
Y que nadie les ha tocado hasta ahora, y que había mucha gente que lo sabía. Y aquí pero saco Narciso, a nadie del asunto.
Vamos a ver, Narciso, tendrá que tocarlo la ley, la fiscalía, la policía.
Sí, pero hasta ahora Narciso, no los habían tocado.
De tocar así, a mí esas expresiones no me gustan. A mí no me gustan. Y decir, me producen terror. Es decir, le toca, ¿no? No, pues bueno, aquí toca el Estado de Derecho, toca quien corresponde, la policía. La UDEB, no sé cuánto, y todos sabemos el relato de quién toca a quién, ¿no? Eso de que tocar...
Pero fíjate, Narciso, qué casualidad, no, José María, qué casualidad.
No podemos alentar ese lenguaje, y tampoco podemos alentar quien tenemos responsabilidades públicas y decir, bueno, como estos padres son un poco sospechosos de algo, el resto, pues...
Que no, que yo del resto no estoy hablando de nada.
Están delegitimados. Pues hombre, hay una Asamblea Nacional que nos guste más o menos, hay una gente que está poniendo encima de la mesa eso. Que a mí no me gusta, pues no me gusta, en absoluto me gusta. Pero no mezclemos las cosas.
José María, pero yo no estoy diciendo eso.
Si empezamos a mezclar las cosas...
Pero José María, yo no estoy diciendo eso.
Y somos reduccionistas en el discurso ante los ciudadanos, se forma una pelota...
José María, yo no estoy diciendo eso.
Una madeja que no se desenhebra.
Yo no estoy diciendo que todo el partido de CiU y todos los catalanes sean corruptos, pero por Dios, lo que yo digo es que, por la condición humana, allí también ha habido gente corrupta.
Sí,
y ni en el PNV, ni en CiU... se les ha tocado, a pesar del famoso 3% dijo claro.
Si hay delitos, los culpables son ellos, pero si no se les ha tocado, los culpables son los demás.
Claro,
quiere decir,
estoy de acuerdo con eso.
La agencia tributaria ha estado en manos de los dos grandes partidos durante todo ese tiempo en el que presuntamente se han cometido delitos, y todo el mundo ha mirado para otro lado.
A mí es que me extraña mucho que hayan saldado, en todos los partidos que han estado en el poder, ha habido manzanas podridas. Y han saltado escándalos mayúsculos en el Partido Socialista, en el Partido Popular, en Izquierda Unida, en muchos sitios donde ha gobernado. Pero en los partidos nacionalistas, no. En el PNV, no.
¿Y qué quieres concluir con eso, Narciso?
Pues que algo está pasando, y que algo, y vuelvo a decir, lo que ha dicho Eli tiene razón, y todos somos culpables, que a lo mejor se estaba mirando para otro lado.
A mí no me metas en ese saco.
Hablo de partidos.
No somos culpables. Es decir, hay unos tipos que son tal y que les tienen que juzgar.
Los partidos son los culpables. Oye, un último apunte, y cambio radicalmente de tema, un último apunte antes de que recibamos a nuestra invitada, que es, por cierto, la portavoz de Médicos Sin Fronteras. Vamos a hablar con ella de ese tema terrible que es el ébola. Pero antes de eso, hay una noticia hoy que a mí me preocupa bastante. Fijaros, y ya digo, cambio radicalmente de tema. La defensa del presunto pederasta de Ciudad Lineal ha presentado un escrito ante el juzgado en el que solicita a la jueza que proceda a la apertura de una investigación judicial contra el ministro del Interior por, dice, la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en la rueda de prensa que dio el ministro el otro día. O sea, lo que dicen los abogados, la abogada de este individuo, es que en la rueda de prensa, el otro día el ministro del Interior, puede haber dado una serie de datos que pueden suponer una revelación de secretos, con lo cual, automáticamente, este señor, según la abogada, tendría que ser puesto de patitas en la calle porque ha habido ahí una especie de irregularidad en el proceso. A mí esto me preocupa mucho, sobre todo porque... y esto no lo diréis vosotros que sois políticos, pero yo que soy periodista lo puedo decir. Hay unos jueces por ahí, algunos jueces por ahí, en fin, que de pronto se levantan de la cama con un día bueno, que deciden ser bondadosos con el mundo y admiten a trámite este tipo de cosas, ¿eh?
No, no creo que en este caso lo admitan. En este caso, la sensación que tengo yo es que a la desesperada, esta abogada no ha leído aquello de que no se puede tapar el sol con un dedo, intenta poner el foco en unas posibles revelaciones que yo, que escuché entre la rueda de prensa, no recuerdo ninguna revelación de secreto y, en cualquier caso, las pruebas que la policía y la delegación del gobierno en Madrid tan brillantemente han recopilado son tan determinantes que incluso esta rueda de reconocimiento que dicen que se practicará en los próximos días tiene un valor, pero ya hay pruebas más que evidentes que incriminan a este señor.
Bueno,
yo creo que no hay más que apuntar. Yo creo que la jugada, imagino que esto tiene...
desesperado.
Es una huida hacia adelante.
Tiene un punch, imagino, informativo por la, lo que supone la noticia, que, ha, que yo creo que ha alterado el ánimo de muchos madrileños y
pues
mucha familia.
Sí.
Y en ese caldo de cultivo, pues esto sale, ¿no? Dentro de un momento informativo, ¿no? O de una serie informativa muy intensa, ¿no? Sobre ese tema y que ha preocupado a muchas familias.
Si esa es toda,
¿no?,
la estrategia de defensa, Eli, mal lo tiene.
No soy un experto jurídico, ni mucho menos.
Mal lo lleva si eso es todo lo que
tú eres economista, ¿no?
No, soy ingeniero, ¿no?
Oh, ingeniero. Ah, bueno, tenemos un poquito de todo en esta mesa cada día de
tenemos
tertulia.
Incluso dos periodistas, de cuatro, dos periodistas, aunque no lo parezca.
Sí.
Porque mi buen amigo
Narciso es periodista.
Y se le ve con esa fuerza.
¿Y tú, Álvaro?
Yo soy abogado y economista.
Bueno, o sea, aquí tenemos de todo: abogado, economista, ingeniero,
bueno,
periodista, todo junto.
En Barcelona el IES, con lo cual también una parte economista soy.
Pero bueno, o sea, que lo tenemos todo absolutamente
master
completo.
Máster en MBA en el IES.
Bueno, pues está muy bien, que seáis todo lo bueno que podáis para vuestros municipios y vuestros distritos. José María, que te vas para Parla, supongo.
Inmediatamente.
Corriendo. ¿Tienes alguna cita importante hoy?
Bueno, la agenda hoy habitual, vecinos...
No hay ni inauguración, no inauguramos ningún puente, ningún nada
puente,
de nada, de una biblioteca...
Ningún acueducto, no.
Hemos pasado
no,
las fiestas...
Las fiestas con mucha normalidad y bueno...
Afrontamos el mes de octubre con tranquilidad.
A la agenda, sí, a la agenda diaria, muchas cosas que hacer y temas que solucionar, lógicamente, ¿no?
Muy bien. ¿Y tú, Narciso,
pues,
Majadahonda?
Muy parecido. Nada, hemos pasado las
tranquilidad.
Fiestas, tranquilidad, mis problemas de agenda... Y esto que decías tú de inaugurar pantanos y puentes, ya
sí.
Me parece que no se lleva.
Ya no, ¿no? Hombre, ahora son centros culturales, bibliotecas...
Es mejor decir que no estás inaugurando nada.
A eso voy yo ahora, una exposición con el consejero de Transportes, Cabero, que además es del Partido Popular de Moncloa-Aravaca, y como lo que no pasa en Moncloa-Aravaca no pasa en Madrid, pues tenemos que estar ahí.
Bueno, pues entonces nada, cada uno a su misión y os espero el próximo día a la tertulia, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, José María Fraile, alcalde de Parla.
Gracias, Eli.
Hasta el próximo día, Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Álvaro Ballarín, concejal presidente de Moncloa. Mi concejal presidente. Bienvenido y hasta el próximo día,
muchas
¿de acuerdo?
Gracias.
Hasta luego.